Hoy nos vamos a ocupar de conductas violentas o agresivas desde algunas aportaciones de la psicología social. Pero antes tenemos que advertir a todos los que sigan la programación de Psicología Hoy por la guía de la facultad o por la guía de medios que ha habido un pequeño cambio de fechas. El tema que estaba previsto para hoy sobre grupos coercitivos o sectas lo tratamos ya el pasado 11 de febrero. Y esta tarde nos vamos a ocupar de lo que estaba anunciado para ese día, las raíces culturales de la agresión. Pedimos disculpas por estos cambios y de todas formas recordamos que pueden escuchar cualquiera de nuestros programas en internet a través de la página central de la UNED, uned.es, y dentro de esa página en Radio UNED y programas emitidos. Hoy entonces vamos a hablar de la agresión, un asunto que estudia la psicología y más en concreto la psicología social desde muchísimos enfoques. Enfoques que van desde los que ponen el acento en el carácter innato de la agresión hasta los que se centran en los factores ambientales. Dentro de los que inciden en los factores ambientales, unos atribuyen la energía agresiva a la frustración o al bloqueo de las metas y otros la atribuyen al aprendizaje, a la influencia de modelos agresivos en la conducta de los observadores. También se distinguen los enfoques que consideran los estímulos agresivos como una consecuencia de la activación interna producida por factores como el calor, el ruido, el hacinamiento, el dolor. Otros conceden particular importancia a la interpretación que las personas hacen de la conducta de otras personas o a las normas sociales que regulan esas conductas, como por ejemplo la norma de reciprocidad ante una injusticia percibida. Finalmente, se pueden establecer también diferencias entre los distintos niveles de análisis. Desde los enfoques que se centran en el individuo, en la interacción entre individuos, en la agresión intragrupal o intergrupal, hasta otros que tratan de la agresión dentro de una determinada sociedad, destacando tanto la influencia de factores estructurales como culturales. Bueno, como decíamos al principio, son muchísimos los aspectos que se contemplan a la hora de aproximarse al fenómeno de la agresión. Nosotros hoy nos vamos a centrar en la influencia de ciertas normas culturales compartidas en la conducta agresiva, un tema que nos propone Carmen Huici, profesora de Psicología Social de la UNED. Carmen Huici viene acompañada hoy de una gran experta en estas cuestiones, Esther López Zafra, doctora en Psicología por la UNED, profesora de la Universidad de Jaén y vicedecana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de esa universidad, además de tutora de Psicología Social en el Centro Asociado de Úbeda. Sus principales líneas de investigación se centran en el liderazgo transformacional y carismático y en la estereotipia de género. Y más recientemente, Esther López Zafra se está interesando por la violencia, interés que va a compartir hoy con nosotros y con la profesora Carmen Huici. Con ellas les dejamos ya.
Esta tarde, para hablarnos de la influencia de la cultura del honor en la agresión, contamos con la presencia de Esther López Zafra, de la Universidad de Jaén. Esther ha venido trabajando en distintos campos de psicología social y más recientemente está muy interesada en los procesos culturales que tienen que ver con la agresión. Buenas tardes, Esther.
Buenas tardes, Carmen, y muchas gracias a vosotros por haberme invitado a realizar este programa de radio. Cuestión que me parece muy importante también para difundir y llevar a los alumnos conocimientos de forma más actual y aplicada.
Muchas gracias a ti por haberte, bueno, pues haber hecho este viaje, es profeso para estar en este programa esta tarde. Querríamos empezar, bueno, quizás para referirnos más a los oyentes que son alumnos nuestros, recordarles algunos aspectos más generales, cuáles son las principales propuestas de explicación de la agresión dentro de la psicología social.
Bien, la psicología social aporta un conocimiento a lo que es la psicología en general, que quizás se ha basado más en aspectos más de tipo biológico, de personalidad. Y la psicología social, aparte de también tener en cuenta este tipo de variables, pues aporta nuevos niveles de análisis y aporta lo que es la relación interpersonal y también distintos dominios de análisis en los cuales se puede encontrar variables que pueden influir en lo que es el aumento de violencia y agresión. Concretamente, el desarrollo de la investigación se ha basado mucho en incidentes aversivos, cuestiones que todos nuestros alumnos habrán visto en el libro cuando se habla sobre la temperatura, la influencia que pueda tener el dolor.
Los insultos o situaciones mucho más ambientales cuando hablas tú de lo aversivo.
Incidente aversivo tendríamos dos categorías. Tendríamos por una parte lo que son cuestiones puramente ambientales, donde entraría pues eso, el ruido de temperatura, por poner ejemplo, y otro componente que es mucho más interpersonal, en el cual ya entrarían pues las relaciones, pues eso, provocación, insultos, normas personales que influyen en ese sentido. Otra variable, las variables grupales societales, que ya entroncarían con este segundo grupo que hemos comentado, que también sería un incidente aversivo, pero como reacción, como una reacción ante una provocación, pues estarían las cuestiones más de carácter societal. Aquí incluiríamos ya lo que son normas sociales, no esas normas personales que se incluirían dentro de los incidentes aversivos, sino normas de carácter social que son compartidas y variables de carácter societal en la cual podríamos encontrar pues el desarrollo actualmente de la teoría de la cultura del honor.
Sí, quizá tendríamos que comentar a los oyentes que no sean alumnos de la UNED que cuando utilizamos el adjetivo societal nos estamos refiriendo a variables que se refieren a la sociedad en su conjunto y también a los aspectos culturales y estructurales.
Efectivamente.
Bien, me gustaría que nos comentases o que nos dijeras qué se entiende exactamente por la hipótesis de la cultura del honor en relación con la agresión.
Bien, la hipótesis de la cultura del honor va a ser muy sencillo de comprenderlo porque fundamentalmente se basa en que las personas mantienen una serie de normas, pero que no son unas normas estrictamente personales, sino que son compartidas, son de carácter estructural y que además existen diferencias entre distintas regiones, incluso entre distintos grupos sociales, y esas normas o esas creencias hacen que se pueda justificar o que se pueda reaccionar de forma violenta, de una forma además mucho más comprendida o comprensible por parte del grupo al cual pertenece la persona. De la forma como surgió esta teoría, la teoría del honor, pues fue fundamentalmente comprobando cómo existen diferencias entre zonas geográficas a la hora de, pues, de eso, de justificar, incluso de interpretar lo que son las leyes, de ver cómo a lo largo de la historia se habían producido pues diferencias a la hora de, pues, de actuar de una forma más o menos violenta, y eso pues se empezó a estudiar de una forma mucho más sistemática, mucho más científica, más experimental también, viendo que efectivamente existe una serie de actitudes y de normas subyacentes que entrarían dentro de ese compendio mucho más societal.
Y en esta cuestión, en la cultura del honor, lo que parece que tiene mucha importancia es la idea de la reputación que uno tiene que mantener delante del público, es decir, que unos incidentes que en otras situaciones a lo mejor no afectan, sin embargo, en ciertas zonas, y la investigación es en los Estados Unidos comparando zonas de Estados Unidos, ¿no?
Efectivamente.
Donde es mucho más importante la reputación pública de una persona y si se ve herido en ello, ¿no? Es ahí donde entra.
Exacto, las normas fundamentalmente o los valores que entrarían dentro de esta cultura del honor son esos valores relacionados pues con la idea de qué imagen debo yo de mantener, cómo conservar mi reputación, cómo conservar mi imagen y cómo controlar también pues la imagen que los demás tienen de mí a través de las relaciones que yo puedo ejercer. Es decir, lo que se encuentra es que las personas que tienen una mayor cultura del honor, una mayor idea o creencia en este sentido, pues van a ser personas que reaccionan mucho más rápidamente al insulto, que además interpretan cuestiones que pueden ser más o menos hirientes, pero la interpretan de una forma mucho más hiriente hacia ellos y que tienen una actitud proclive a defender y mantener su imagen, una imagen positiva que tiene que ver pues con lo que es o lo que algunos autores incluso denomina los valores del guerrero, ¿no? O los valores de esa persona que quiere mantener pues su reputación, el estatus y de alguna forma, si hablamos de lo que es la relación de género, pues incluso la propia característica masculina, lo que es su masculinidad y que no sé.
Y en algunos de los análisis, más de tipo no tanto psicosocial, sino más bien histórico, parece que eso lo asocian a situaciones donde la ley a lo mejor no se podía implantar porque no había medios, por ejemplo, en la frontera de los Estados Unidos, y donde tú tenías que demostrar a todos que cuidado contigo, si alguien te atacaba podía tener una respuesta muy clara, ¿no? Entonces, ese sería el origen remoto de esas pautas de culturales, ¿no?
Sí, los primeros estudios, efectivamente los estudios históricos lo que analizan es que se producen determinadas situaciones, no solamente en Estados Unidos, que ha sido donde más se ha estudiado, pero en cualquier otro país sería igualmente aplicable. Se producen algunas situaciones en las cuales la persona debe de mantener lo que es su propiedad. Entonces se legitima, y de hecho pues luego así las leyes lo avalan, se legitima el que si tú tienes una propiedad o tienes una determinada imagen sobre ti, eso también se correspondería con forma de propiedad, una propiedad más personal, pues tienes todo el derecho a defender esa propiedad, sea como sea. Entonces la utilización de armas de fuego o la utilización de cualquier medio violento que permita el mantener esa situación. De hecho, sí es verdad que se habla o se comenta respecto a lo que es la situación de la frontera. Es decir, hay determinados sitios, determinadas zonas geográficas que están relacionados con o que están situados en zonas fronterizas donde se percibe que hay un aumento de la violencia. Sin embargo, los estudios experimentales ya no están tan relacionados con esa cuestión de la frontera, sino que se observa que es más una cuestión cultural que se ha ido asumiendo. De hecho, eso se puede analizar o se puede observar en que no depende solamente de esa situación geográfica, sino que incluso personas que llegan a esa localidad o a ese sitio, pues van a ir asumiendo también
esas normas.
Exactamente, la cultura y las normas que imperan ahí. Pero es curioso ver cómo eso también tiene una especie de momento evolutivo concreto. No se produce siempre, sino que personas que nacen en una determinada zona asumen muy fácilmente esas normas culturales, esa cultura del honor, pero si llegan después de los 12 años, la fecha que parece, o la edad que parece más sintomática, si llegan posteriormente a los 12 años, esas personas ya tienen su propia cultura, e independientemente de que se haya en una frontera o que se haya en una zona donde exista una cultura del honor muy fuerte, pues ellos ya tienen sus propias normas asumidas y no se produce o
no se incorporan tanto.
Exactamente.
¿No? Quizá podríamos hablar un poco más en detalle de qué indicadores se han empleado para detectar esas supuestas diferencias de la cultura del honor respecto a culturas que no profesan esos valores.
Bien, la diferencia fundamental o los indicadores fundamentales están relacionados con cuestiones de carácter actitudinal. Se observa que las actitudes que se mantienen van a ser distintas, por tanto, eso va a producir posteriormente pues justificaciones. Por ejemplo, cuando se le pregunta en autoinforme a estas personas, las justificaciones que dan respecto a situaciones en las que se ha producido violencia, pues van a ser distintas. Luego también la forma de abuso verbal es significativo, como cuando se intenta agredir a una persona, por ejemplo, hablemos del caso de Estados Unidos, cuando se intenta agredir a una persona en el norte, pues se le ataca de forma personal, es decir, a ella misma. Sin embargo, en el sur se ataca más al grupo, ajá, a lo que es la familia.
Bueno, sí, en ese sentido hay un estudio muy bonito en Italia, hecho de los insultos italianos, que es divertidísimo, que lo dice Semin, me parece, y en el cual sí, en Italia, los insultos en el sur de Italia aluden a 36 de tus parientes. Hay uno que es una maldición y que se refiere a 36 de tus parientes, mientras que en el norte es mucho más relacionado con la competencia. Así que esto parece que es bastante frecuente.
Sí, se produciría también de forma transcultural en este caso. También existen otro tipo de indicadores, por ejemplo, las respuestas diferenciales. No es lo mismo ante un pequeño insulto, pues una persona del norte no reacciona de forma tan violenta, sin embargo en el sur sí, es decir, habría una diferencia en la cantidad y en la magnitud de las respuestas que se dan. E incluso también existe la diferencia respecto a la norma de cortesía, el cómo pues se pueden producir insultos mucho más directos e indirectos dependiendo de si se valora o si tiene mucho más cultura del honor o no.
Una cosa que te iba a comentar, en esta investigación, que bueno, pues como te has dicho, llevan ya bastantes años sobre ella, lo que es muy interesante desde mi punto de vista, desde el ángulo metodológico, es cómo se han ido incorporando distintos métodos. Se han utilizado experimentos de ataques, insultos, etcétera. Se han utilizado medidas de estudios correlacionales con de actitudes, se han hecho estudios de las leyes, comparando las sanciones a los delitos, etcétera, en distintas zonas de Estados Unidos. Es decir, que creo que intentan incorporar varios niveles de análisis.
Efectivamente, de hecho, al principio fue primero un estudio más de análisis de contenido, en el que veían pues cómo se interpretaban las leyes, cómo a lo largo de la historia pues también se justificaban de forma distinta los hechos violentos que ocurrían. Posteriormente los estudios fueron correlacionales, sobre todo porque existe pues algunos otro grupo de investigadores que señalan que puede haber otro tipo de variables más importantes, por ejemplo la temperatura, y que puede influir a que las personas pues se activen más y tengan un comportamiento más violento. Entonces, para diferenciar o ver si se producía una relación entre ambas variables o bien se podía más explicar por esta cultura del honor, pues empezaron a realizar estudios más de tipo experimental, porque efectivamente los correlacionales volvían a salir que sí, que se producía diferencia en función de la cultura del honor que se mantuviera. Y los últimos estudios están siendo ya mucho más amplios, mucho más abarcadores, porque intentan hacer pues las diferentes partes, es decir, dentro del mismo estudio tener en cuenta dónde se producen esas diferencias y realizar estudios experimentales para ver esas diferencias.
Es decir, que es una secuencia de detección de las diferencias y luego...
Sí.
Una cuestión que comentábamos antes y que a mí me parece muy interesante es cuando hay una cultura... y también se puede extender a los grupos donde dominan estas ideas de que uno tiene que defender su reputación y combatir al insulto y no consentir porque un hombre de verdad no hace esas cosas, lo que yo creo que es muy importante es que se refuerza mucho esas conductas y la contraria, la no violencia aparentemente puede ser muy peligrosa, porque si todo el mundo te puede atacar después de un insulto o un incidente, tú tienes que ser el primero en reaccionar, porque el otro puede reaccionar. O sea, ese primer golpe preventivo que es tan peligroso, ¿no? Entonces, yo eso sí que lo que veo como que facilita mucho la escalada de violencia y de...
Sí, de hecho, eso además también se observa en que la cultura, denominemos, digamos, más violenta, son en las cuales se produce esa escalada de violencia. Y de hecho, las justificaciones que se producen respecto a una persona que defienda su honor, pues son en ese sentido, el buscar el que se mantenga precisamente pues cuál es la propia imagen.
Ajá. Hay una cuestión que a mí me gustaría que tratásemos. Ya sabes tú que en esta facultad tenemos pues mucho interés en el tema de malos tratos en el ámbito doméstico. ¿Qué relación tiene guarda ese tema de la cultura del honor con el maltrato doméstico?
Sí, esta sería una de las principales aplicaciones, porque se ha comprobado que las personas que mantienen unas normas o valores relacionados con esta cultura del honor son personas que tienen gran necesidad de control. Entonces, esa necesidad de control no es solamente controlar la imagen que de fuera puedan tener de mí y que pueda hacer que ante un insulto yo reaccione de forma violenta, sino también controlar la casa y controlar pues la educación de los niños, el que no se me salgan un poco del redil, por decirlo de alguna manera, y también controlar a la esposa, no solamente en cuestiones de infidelidad, que estarían claramente justificables dentro de lo que es el valor cultural, sino en cómo se realizan las cosas y quién es el que manda y el que dice qué es lo que hay que hacer en cada una de las ocasiones. Entonces entraríamos ya dentro de lo que es también una especie de aumento de esa violencia y de vorágine dentro de lo que es la violencia, porque se empezaría pues intentando controlar pequeñas cosas dentro de lo que es la relación de pareja a llegar ya a una situación de maltrato mucho más generalizada.
Y la cuestión también, claro, que supongo yo que en relación con la cultura del honor habrá el aspecto de justificación por parte de la sociedad de los crímenes pasionales cuando, aparentemente, yo recuerdo, y no voy a decir en qué ciudad de España porque no quiero incurrir en sesgos, pero sí una anécdota que a mí me impresionó muchísimo hace ya bastantes años, antes de que empezase este actual interés por el tema de los malos tratos, un asesinato que hubo en un pueblo donde la mujer tenía una relación con otra persona, con otro hombre, y le dijo al marido dónde iba a estar, es decir, que más o menos le dijo, pues me voy y además voy a estar en tal sitio. El marido fue y los quemó vivos, o sea, los roció con gasolina y los mató. Bueno, hasta ahí, esa es la anécdota, vamos, eso es el suceso. Pero lo importante fue que pasados unos años, cuando él estaba en la cárcel, en el pueblo se recogieron firmas para que lo sacaran de la cárcel, porque él, evidentemente, era una buena persona y había hecho lo que tenía que hacer. Entonces, claro, eso sí que son cuestiones que, volviendo a lo del refuerzo, que al fin y al cabo la gente por esas conductas obtenía un refuerzo que yo espero que ahora esté decayendo, ¿no?, dada la sensibilización de la gente al tema, ¿no?
Sí, bien, eso estaría relacionado con lo que son las representaciones colectivas, las representaciones sociales que tenemos acerca de la víctima y del agresor. En el ejemplo que tú has puesto, pues efectivamente al agresor es al que se ve como víctima, porque ha sido el engañado y ha sido el maltratado, entre comillas, ¿no? Esas imágenes sociales o esas representaciones colectivas respecto a qué está bien hacer o qué es justificable, sí que empieza a modificarse algo respecto a cómo se percibe a la víctima y cómo se percibe al agresor en ese tipo de situaciones. Sin embargo, todavía parece que queda camino por recorrer y que depende pues más bien de esa cultura del honor, lo instaurada que esté o no, y también de las poblaciones o los sitios en los que eso ocurra.
Me gustaría quizá que, bueno, que comentases más sobre, ya que hemos entrado en este tema de la aplicación, en el caso del maltrato, otros aspectos de aplicabilidad de estas cuestiones, de este tema teórico y de investigación.
Sí. Bueno, este sería el campo más directo, más importante, fundamentalmente por eso, por las normas o los valores que el hombre en este caso pues defiende, pero también es aplicable a otros ámbitos. Por ejemplo, sería bastante interesante el analizar algunas subculturas de violencia que surgen en determinadas poblaciones y además pues también ver incluso cómo esto estaría afectando al sistema educativo, puesto que últimamente pues se encuentran que empiezan a surgir brotes de violencia en determinados barrios, en determinados centros educativos, y en muchas ocasiones eso puede estar relacionado con algo que comentábamos antes de los valores del guerrero, el cómo se debe de manifestar pues que se está por encima de otro, que se es más valiente, que se es más fuerte. Eso estaría dentro de lo que es la pues, conducta de pandillas, por ejemplo, la pandilla que pueden surgir en determinados barrios y que formarían o tendrían su propio dominio. También había otros contextos de aplicación, por ejemplo, la aplicación de relaciones intergrupales, el cómo se puede justificar determinados actos, determinadas cuestiones, más a tipo, pues lo que también comentabas tú antes, a cuestiones de carácter político, el cómo se puede, pues, justificar y ver que un determinado grupo que está siendo percibido como agresor en realidad es víctima y cómo se puede utilizar tanto pues por los medios de comunicación como por el ámbito político.
Sí, y vemos, bueno, pues ahora en el contexto actual se ve cómo esos retos verbales tan importantes como a veces llegan casi en rayano al insulto, y a mí eso me fascina, es decir, que cómo la gente mantiene esas conductas. Yo creo que es que cuando uno vuelve al propio grupo, después de haber hecho ese reto verbal, exterior, público, que todos pueden mirar, obtiene un gran refuerzo.
Claro,
es decir, que en vez de, en otras conductas agresivas, no tenemos ese refuerzo grupal. No tenemos el refuerzo. Uno, pues, tiene un insulto en un pasillo con un compañero o en otro nivel y queda uno mal si se enfada o si agrede. Sin embargo, en este contexto, si uno agrede hacia afuera y luego vuelve al grupo, todo el mundo le da palmaditas
claro.
en la espalda y dice, tú estás defendiendo.
Exactamente,
los intereses, ¿no?
Porque estaría en ese caso defendiendo al grupo y defendiendo los valores del grupo, que en realidad es lo subyacente a esta cultura del honor. Sería buscar o tener, incluso se crea una propia cultura dentro de ese grupo que puede ser distinta a otro y que el honor de cómo se percibe ese grupo tendría que ser defendido por todos los miembros.
Y así uno ve que hay ciertos políticos que dicen, ¿cuál mérito será el de este señor? Pues probablemente eso, ¿no? El salir fuera, asustar al contrario y volver y recibir el refuerzo. Bueno, ya volviendo a un tema que te interesa a ti mucho actualmente y que a nosotros también, ¿cómo aplicarías todas estas ideas de la cultura del honor? Yo sé que vas a hacer investigación en el campo. ¿Cómo lo aplicarías al contexto nuestro? ¿Cómo ves, bueno, pues tu trabajo más inmediato?
Bien, habría un análisis, por una parte, lo que es la relación de la cultura del honor con distintas zonas geográficas, porque efectivamente, aunque España es pues un país en el cual pues existen distintas autonomías, en esas autonomías se encuentran diferencias respecto a las formas de justificar o de percibir y de analizar pues lo que son valores y normas, y eso también estaría relacionado con la cultura del honor. Entonces, por una parte, sería interesante ver qué diferencias geográficas dentro de la propia España, del propio país, pues puedan existir, y por otra parte también si esto tiene relación con algo que hemos comentado, con el maltrato a las mujeres, precisamente porque es una cuestión que en los últimos tiempos, y desgraciadamente, pues está teniendo una gran importancia, y porque de alguna forma sí que se puede prevenir o buscar formas de intervención y de prevención a este tipo de situaciones si se maneja pues de forma distinta en lo que son pues las leyes, en lo que es los propios medios de comunicación y también en esas culturas que surgen respecto del honor.
Muy bien, bueno, pues ya llegamos al fin del programa. Te agradecemos muchísimo tu presencia y todas las interesantes cuestiones que nos has comentado. Y bueno, pues ya sabes, si en el futuro necesitas alguna ayuda nuestra para recogida de datos sobre este tema que a mí me parece súper interesante, pues contamos contigo. Muchas gracias.
Pues muchísimas Esther. Gracias a vosotros. Gracias.
Muchísimas gracias a Esther López Zafra, psicóloga social, investigadora, profesora de la Universidad de Jaén, tutora en la UNED, y muchísimas gracias también a Carmen Huici, profesora de Psicología Social, por su participación en este último programa del curso de Psicología Hoy y en otros muchos programas en los que siempre nos ha traído temas tan interesantes como el de hoy. Este espacio que realiza la Facultad de Psicología de la UNED volverá, como siempre, a partir de octubre para seguir planteando otras muchas cuestiones relacionadas con las ciencias que estudian la conducta y para dar a conocer las aportaciones de la psicología en sus distintos ámbitos. Será, como siempre, con la ayuda de los profesores de la Facultad de Psicología de la UNED y con la de otros muchos profesionales de la psicología. Les esperamos de nuevo en octubre. Hasta entonces, muchas gracias.